ciclos de historia, y siempre evocamos y recordamos eventos, protagonistas, épocas de la historia argentina. Pero lo que está pasando hoy tiene tanta intensidad en el presente de los argentinos que, decía, me sugerías que lo tomemos, pero desde una perspectiva o con un sentido histórico.
Sí, tal cual.
Así que vamos a ver qué sale.
Sí, porque digo, siempre vos nos reforzás en esta idea, ¿no? Que lo que estamos viviendo actualmente, más allá de la coyuntura que nos toca en el día de hoy, hay una historia que nos precede y que bien nos sirve para ir en búsqueda de herramientas, para hacer una revisión concreta de lo que ya pasamos y no deberíamos, o de lo que ya pasamos, pero nos tiene que servir también para replantearnos cómo seguir.
Tal cual, porque en realidad, salvando las distancias, la historia de los pueblos es más o menos parecida a la historia de las personas. O sea, lo que somos, lo que hacemos, nuestros éxitos y fracasos tienen que ver con el camino que venimos recorriendo, con los valores que llevamos en nuestra persona, con la formación que hemos recibido, y con los pueblos pasa algo parecido. O sea, lo que trato de decir, Ceci, es que nada es casual, nada es casual. Por ahí hay en la historia eventos que, bueno, que pasan y cambian el curso de los acontecimientos, pero en general la historia se va dando de un modo muy predecible, si se quiere, muy predecible. Entonces, trayendo eso un poco al presente, hoy, como creo que la mayoría de los argentinos que tuvieron oportunidad, hemos escuchado el mensaje del presidente de la Nación y hacía referencias al tratar de explicar la situación que se vive y las medidas o el curso o el rumbo que él propone para salir de esta emergencia, y hacía referencias continuas a la historia de la Argentina. Porque fíjate que mencionó varias veces que bueno, que los problemas que tiene hoy la Argentina, por ejemplo, gastar más de lo que se tiene es de vieja data, que la inflación vino hace varias décadas para quedarse, como que los problemas del presente tienen un anclaje en el pasado. Aclaro, Ceci, que algo que nuestros amigos que escuchan ya lo saben, no hacemos de esto una cuestión política, no estamos politizando el tema. Simplemente estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, hoy el presidente, al tratar de buscar o explicar o comunicar las causas de lo que nos pasa, que no es bueno, es un mal momento, todos lo sabemos, buscó, digamos, situaciones que vienen de arrastre, algunas más cercanas y otras un poco más lejanas. Y bueno, en realidad desde esa perspectiva es cierto, porque hay males que parece ser que los argentinos no logramos superar. Ya lo hemos hablado en este ciclo, ¿te acuerdas, Ceci?
Sí,
cuando
cual.
Tocamos temas como la inflación, que aparece en la segunda mitad de la década de la segunda mitad del siglo XX, perdón, allá por las décadas del 50, 60, y salvo un pedacito ahí de los años 90, cuando rigió la convertibilidad,
sí,
la famosa convertibilidad, el 1-1, durante el resto siempre la inflación estuvo presente como un síntoma, un mal síntoma, en la historia argentina. Yo no sé si vos recuerdas, sos joven, pero te vas a acordar, y muchos amigos también, que no hace tanto un presidente argentino en uno de sus discursos dijo: la Argentina está condenada al éxito. ¿Te acuerdas de eso?
No me acuerdo mucho.
Bueno, es una frase que pronunció, creo que fue Eduardo Duhalde, cuando le tocó ser presidente, y dijo, sentenció, digamos, la Argentina está condenada al éxito. En realidad, cuando uno ve lo que nos pasa, más bien tendemos a pensar que estamos condenados al fracaso, porque no logramos, digamos, superar los problemas que tenemos. Si uno lo mira en perspectiva histórica, que es lo que tratamos de hacer, y contigo lo hemos conversado, no nos vayamos tan lejos en el tiempo. Vámonos 100 añitos, al primer centenario, aquella Argentina de 1910, y la comparamos un poco con la foto del presente. Ponemos las dos fotos, ¿no? En esta de hoy, bueno, todas las tenemos a la vista, las fotografías, las imágenes. Creo que si hubiera que elegir una imagen, Ceci, sería las pizarras de las casas de cambio.
Tal cual, esas son una constante en estos días.
Esa es la imagen de hoy.
Sí, tal cual.
Pero si nos vamos a las imágenes del primer centenario, somos un país muy joven, en 1910 cumplimos los primeros 100 añitos, y vemos esa élite dirigente tocados con galera, con frac, festejando lo grande, el fasto, ¿no es cierto?, de ese momento, todo un clima de una Argentina que estaba efectivamente entre en las grandes ligas, porque uh-huh. estaba ahí, en arriba en la tabla de posiciones del mundo. El famoso granero del mundo había funcionado desde ese punto de vista a las maravillas. En el granero, recordemos a los amigos que nos escuchan, que era la Argentina agroexportadora, sí. La Argentina que mandaba carnes y trigo y granos al mundo, que lo recibía con los brazos abiertos y lo retribuía, y eso la puso a la Argentina entre el lote de las 10 economías más importantes del mundo. No estamos hablando de hace tanto, son 100 años, que la vida de los pueblos no es tanto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con esa Argentina?
Tal cual.
Para que hoy tengamos los problemas que tenemos, porque evidentemente que era fruto aquello de un país rico, que sí. La mano de Dios había sido muy generosa con nosotros, siempre hay que reconocerlo, porque en realidad la Argentina tuvo recibió enormes ventajas con relación a otros países. Y sin embargo, parece que esa potencialidad no somos capaces
de
administrarla en beneficio de su pueblo, ¿no? Si te parece, después seguimos en un rato con estas reflexiones.
Me parece genial, Esteban. Vamos entonces a la música, a la pausa. Y están más que invitados todos los oyentes, los que nos van siguiendo a esta hora de la tarde, a acercar los mensajes, a acercar preguntas. Y también, ¿por qué no?, en esta memoria que venimos haciendo, algún momento puntual que podamos también relacionarlo en presente. Vamos a la música entonces.
Tachan de rebeldes, fotografías e imágenes de un infinito fin. Somos culpables de ser inocentes, tozudos e inconscientes, ráfagas de tempestad y banderas.
Soy, lo canta Laura Pausini. Esteban, me quedo con una de las primeras frases de la canción de Laura que hace referencia a lo que recién hacíamos el ejercicio este de postales. Un tramo de la canción dice: somos la vida escrita en las paredes, fotografías, imágenes. Y realmente esto que hacíamos el ejercicio recién de comparar estas dos fotos, si se quiere, referenciales de los dos momentos de la historia, hablan por sí misma, ¿no? Esto que decíamos de las pizarras en la actualidad y esta imagen centenaria que nos hacía volver un par de años atrás en la historia, ¿no? Pero también lo pensaba como las paredes, como nuestras ciudades, que es el ámbito en el que nos movemos cotidianamente en la tarde, también van hablando del sentir de la gente, de lo que nos sucede. Si uno hace una revisión del contexto donde camina todos los días, se va dando cuenta de esta situación en la que estamos inmersos.
Ahí está, porque la historia es la historia de los pueblos, la historia de la gente. Tendemos a contarla, o se la relata, como epopeyas de grandes protagonistas, de personajes que dejaron huella, pero la historia es un producto colectivo, o sea, la historia la hacen los pueblos, y para entenderla en toda su complejidad y dimensión, hay que hacer esto que vos dices, Ceci, bajar a tierra.
Sí,
entonces, cuando uno, haciendo este ejercicio virtual que estamos haciendo de... recorrer el álbum de viejas imágenes, de fotografías, de esas fotografías color sepia, esas fotografías viejas. Decíamos hace un rato qué pasaba en 1910, en el primer centenario, y esas fotografías sepia, ¿qué nos muestran? Nos muestran, por ejemplo, los inmigrantes.
Tal cual.
Un montón de gente, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, descendemos o tenemos, digamos, nuestras raíces en esa gente que vino, hombres y mujeres que vinieron convocados por la generosidad de este país, buscando un destino, muchos escapando del hambre, del horror, de las guerras, del sufrimiento, de lo que fuere, con la enorme esperanza de encontrar en este país, y de hecho muchos lo encontraron, porque la Argentina los recibía con sus brazos abiertos, son las imágenes que tenemos de esa época, y les permitía o les daba la posibilidad de, bueno, formar su familia, progresar, estudiar, trabajar. Muchos suelen apuntar, cuando evocamos este tiempo de los argentinos, y yo repito esto de que estábamos entre el grupete de naciones más importantes en ese momento del mundo, sí pero cuidado, que esa riqueza no derramaba, como se suele decir, quedaba en pocas manos. Absolutamente cierto, porque ese modelo agroexportador, yo siempre lo planteo esto para que vayamos haciendo un paralelo con el presente, ¿no? Ese modelo exportador que generaba divisas y por lo tanto una riqueza importante en los dueños de la tierra, en los terratenientes, bueno, en ese momento era una élite apenas, y la mayoría del pueblo estaba sumida en la pobreza, no había, digamos, medios para en materia de salud pública, educación pública, todo estaba en desarrollo. Modo que no creamos que era un vergel, para nada. Pero es cierto que con el transcurso del tiempo esa Argentina se hizo mucho más homogénea. Cuando nos venimos para el presente y empezamos a recorrer las décadas del siglo XX, vamos viendo cómo la Argentina va convirtiéndose en un país mucho más integrado, donde la clase obrera y las clases medias tuvieron un importante ascenso y promoción. Yo pondría, digamos, el mejor momento, por decirlo, de esa Argentina allá por la década de los 60, por ejemplo, ¿no? Cuando la Argentina realmente casi no había pobreza. Muchos de nuestros oyentes, los más veteranos, la han vivido esa época y saben bien de qué estamos hablando, la familia mucho más integrada, la cultura del trabajo como paradigma social imperante, una Argentina que progresaba. Después vino todo lo que vino, ¿no? O sea, no duró este momento porque vino una etapa de violencia, de desintegración, etcétera, etcétera. Pero esa Argentina, como fruto del esfuerzo colectivo, es la que se perdió definitivamente en el tiempo. Porque a partir de ahí es como que el país no logró volver a encontrar un sendero de crecimiento, pero no entendido, Ceci, como lo entienden los economistas, que ellos te llevan el crecimiento a un gráfico de producto bruto.
Tal cual.
Y el gráfico es simplemente eso, una fría imagen de una flecha que va para arriba o para abajo, o un gráfico de barras, pero que no nos refleja claramente qué pasa con la gente.
Tal cual.
Y ahí está donde nos preocupa, digamos, la situación del presente. Porque lo que se ha perdido, además de tantas cosas que hemos ido dejando en el camino, en todas estas décadas de no encontrarle la vuelta a este querido país, lo que hemos perdido es, en buena medida, calidad de vida.
Tal cual.
Calidad de vida en cuanto a seguridad personal, seguridad familiar, progreso. Fíjate que hay algo, y otra vez los amigos lo seguramente lo van a captar, porque las generaciones pasadas se acostumbraba a que los hijos llegaban más lejos que los padres, por decirlo de algún modo.
La proyección, tal cual.
La proyección personal de cada uno, y sobre todo de los hijos, era mejor que la de los padres. Mi hijo, el doctor, por ejemplo, es un libro emblemático, realmente de culto en la literatura argentina. Mi hijo el doctor es eso, es la aspiración de un padre que no había logrado educarse y formarse, y menos en la universidad, de que su hijo lo lograra. Y eso pasó, por eso marcábamos momentos en la historia argentina donde estos paradigmas funcionaron virtuosamente, y no era fruto de la casualidad ni de la suerte, no era porque la gente se ganara la lotería. Porque en general la lotería, igual que hoy, la ganan unos pocos.
Unos mínimos, si
cambio,
la ganan.
Eso era fruto del esfuerzo personal, de la contracción al trabajo, del sacrificio, etcétera, etcétera. Bueno, esos valores fueron quedando en el camino. Y también el resultado de esto que estamos planteando es un poco este presente donde es al revés, los hijos, muchos dependen de sus padres y siguen dependiendo hasta inclusive de edad adulta.
Tal cual.
Como que no encuentran, por las razones que fuere, o porque el país no se lo ofrece, la alternativa de superación.
Sí.
Y esto duele porque ahí sí hemos bajado al plano que decís vos, al plano de las personas, al plano de la gente.
Y además, Esteban, digo, te hago un paréntesis, pero recién vos nombrabas algo que me parece clave también, que se ha perdido dentro de toda esta fragmentación que vivimos y que tiene que ver con el esfuerzo colectivo. La fuerza que tiene el colectivo, que en su momento pudo pujar en común unión y en conjunción hacia un futuro determinado. Hoy ese colectivo cuesta mucho porque el colectivo está fragmentado.
Absolutamente de acuerdo, Ceci. Los éxitos o los fracasos de los pueblos son colectivos.
Sí.
No hay un éxito atado a una iluminación personal de alguien.
Que se lo veíamos también.
Igual que el fracaso.
Sí.
El éxito y el fracaso. Ojo, porque esto nos lleva a otro terreno que es el de las responsabilidades. Cuando así acepte el oyente que el país viene en una cierta decadencia, digamos, tomando en perspectiva histórica, puede con todo derecho decir, bueno, pero esto es culpa de quienes nos gobernaron. No, y sí, pero no, sería la respuesta. Sí, pero no. ¿En qué sentido? Sí, porque por supuesto el que gobierna, el que pilotea el barco, Ceci, tiene más responsabilidad que el que viaja en el barco.
Sí.
A ver, salvando las distancias, por favor, se entienda simplemente como un ejemplo, el Titanic, que se estrelló ese tremendo transatlántico contra un iceberg allá en 1922. El Titanic, 1912, disculpe.
Sí.
El Titanic, 1912, se estrella, y era una maquinaria muy precisa. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Los que estaban en la cabina de mando, con el telescopio, mirando los instrumentos, con el timón, o los pobres diablos que estaban en la última cubierta paliando carbón sin saber si era de noche o de día para que funcionaran las turbinas de vapor. Obviamente las responsabilidades son distintas. Llevando este ejemplo, digamos, al caso de los pobres, el que está en la cabina de mando, el que tiene una visión de más largo alcance, el que tiene los instrumentos, y el que tiene la posibilidad de conducir, digamos, los dispositivos, es el que tiene mayor responsabilidad. Pero esto no exime de responsabilidad al conjunto del pueblo, sí, porque insisto en lo mismo, los éxitos o los fracasos son colectivos. Si querés, en el último
bloque
hacemos una reflexión un poco, traducir todo esto un poco al presente de los argentinos y qué nos espera.
Perfecto, dale, vamos a la música entonces.
Cierra los ojos y un sueño verás, sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual, no tengas miedo si fallas, más fuerte serás. Soñemos juntos. Todos los corazones guardan sueños que hay que dejar volar. Sueño, la fe y la verdad. Cada segundo sin sueños es la eternidad. Soñemos juntos. Todos los corazones guardan sueños que hay que
despertar de Axel Fernando. Esteban, tenemos algunos mensajes en audio que te los vamos a compartir también para ser parte de la audiencia que nos va acompañando hasta ahora. ¿Te parece?
Sí, claro.
Adelante.
Hola, buenas tardes. Soy Susana del Gran Buenos Aires y muy interesante los lunes para escuchar al señor Domina y a Ceci. Muy lindo. Y pienso que la historia de este territorio, que en ese momento todavía era el virreinato, empieza en 1806 y en 1807, más que nada, ahí. Luego en 1800, los que habían invadido se quedaron, se casaron con las niñas de la ciudad, convencieron a sus padres que se adhieran a las logias y al comercio, y luego provocaron lo que se llamó la Revolución de Mayo, que no era nada patriótico. Imagínense que Saavedra preparó un grupo de un regimiento para luchar contra ellos y resultó ser después el presidente de la primera junta. Encima de eso fue el cruce de los Andes, puesto que San Martín no vino solo, lo trajeron. Y hoy estamos luchando por todas las riquezas de la cordillera y del país. Ah, ¿desde dónde arranca, no es cierto? Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Bienvenida, Cecilia. Bueno, excelente lo que hace este historiador. Realmente nos amplifica mucho, nos refresca mucho, especialmente los que estudiamos secundario de adultos solamente. Habla Graciela de Buenos Aires. Y bueno, con la propuesta que hiciste, sería lindo analizar no solamente el ingeniero Carlos Pellegrini, que para mí creo que fue excelente en el tiempo que estuvo presidiendo, y como también analizar a un literato, Esteban Echeverría, que él había escrito El Matadero, y ahí es donde se ven las divisiones sociales, de que incluso se ven los colores, es llamativo, porque está el rojo y el blanco. Así que bueno, parece que estamos repitiendo la historia como bien lo está analizando el historiador. Muchísimas gracias, no sé si se entiende el mensaje. Una sola propuesta, solamente sería lindo poder analizarlo de una manera un poquito más mejor, ¿no?, de lo que yo lo estoy diciendo. Gracias, hasta pronto.
Hola, Radio María. Soy Jorge de Villa Cabrera. Le quería hacer un comentario, que estoy comentarle al doctor, al señor Dominic, que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que la década del 60 fue la mejor, porque yo prácticamente la viví toda y era la mejor época, donde los padres se preocupaban para que el hijo fuera mejor que ellos. Eso me ocurrió a mí, entonces quería como reivindicar lo que dice Domina, es la mejor década del 60. Gracias.
Bueno, Esteban, tenemos, digo, una variedad de mensajes que también van nutriendo el diálogo de la tarde.
Pero además es interesantísimo, los comentarios darían para empezar otro donde sí. Quiero estar, pero vamos, porque todos dejan mucha tela para cortar, muy interesantes, todos. Pero, por ejemplo, la amiga que menciona a Carlos Pellegrini.
Sí.
Lo rescato porque el presidente Macri, en su discurso, viste que habla a menudo de tormentas, sí. Tormenta. Sí, sí. Y él, para él, esto que está pasando es una tormenta. Carlos Pellegrini, que fue presidente de la Nación, en realidad no fue electo, sino que era el vicepresidente de un cordobés, Miguel Juárez Celman, entre 1896 y 1890, Juárez Celman gobernó sus 4 años y fue derrocado por un golpe cívico-militar, y completó el mandato el vice Carlos Pellegrini, y tuvo que enfrentar una crisis fenomenal, muy parecida, porque crisis en la Argentina tenemos una cada rato.
Sí, tal cual.
Entonces le quedó en la historia el rótulo de piloto de tormentas, así que no en vano lo rescata la amiga. Y después el amigo de Villa Cabrera, creo.
Sí, Jorge.
Jorge señala como al pasar una pista, una clave, que para mí es la que debiéramos darle la mayor importancia, porque fue una de esas turbinas, una turbina del desarrollo argentino, de la promoción social, de la igualdad, de la integración, que es la educación pública, sobre todo. Mm. La educación en general y la educación pública. Que se ha perdido como valor. Sí. En ese tiempo que él señala, y coincide que esa década fue una de las mejores,
la del 60,
la educación pública pasaba por su mejor momento. Sí. Entonces uno compara, y volvemos a las fotografías, a las imágenes, de las imágenes de ese tiempo, de los niños, de los delantales blancos, de la universidad, y la comparamos con estas masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, de la universidad, de los problemas que está atravesando la universidad, y uno dice, en la medida que no seamos capaces de superar y poner en valor herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos, como es la educación, no vamos a superar la situación en que estamos, porque a lo mejor se calma el dólar, pero nosotros necesitamos que la educación funcione a pleno.
Tal cual.
Para la formación de las nuevas, presentes y nuevas generaciones. Necesitamos realmente resolver el mayor problema de los argentinos. Y con todo el respeto por los economistas, yo también lo soy, porque en realidad mi formación es económica. Sí. Ceci. A los economistas les gusta hablar de números macroeconómicos, y hacer pasar, digamos, la postal de la actualidad por los datos de las reservas, del Producto Bruto Interno, de las cuentas públicas, del déficit fiscal, de la cotización de las monedas. Y en realidad, el éxito o el fracaso de la economía en términos históricos es, como dijimos antes, la calidad de vida de los pueblos.
Sí,
porque ¿de qué sirve la economía si no es para facilitar o proveer a la gente los medios para vivir dignamente con su familia?
El güey de promoverlos.
Y ahí, ojo, que este es un punto crucial, porque el problema fundamental de la Argentina, así se tranquilice el dólar, así pase la tormenta que dice el presidente, que parece que un poquito más que una tormenta,
sí.
Así pase eso que es lo que todos queremos, porque no nos gusta el sufrimiento de las personas, va a quedar en evidencia y más claro que nunca que el principal fracaso son los niveles de pobreza y más que de pobreza, de exclusión. Porque con tantos argentinos fuera del sistema, este país no va a encontrar el rumbo, digamos, de grandeza, lo que queremos y ambicionamos todos para nuestra querida patria. Por eso, el principal problema y desafío de la economía, de la política económica, más allá de la noticia y de la agenda de cada día, de cómo nos fue con el Fondo Monetario, cómo nos trató la señora Lagarde, qué nos pidieron a cambio, la discusión de algún impuesto, de alguna tarifa o de algún salario, lo importante es la economía, que la economía dé respuesta a la gente. Porque en la medida que el país no sea capaz de producir lo que su pueblo necesita para vivir dignamente, más allá de que nos vaya mejor o peor en un mundial de fútbol, que ganemos un premio Nobel de lo que fuere o algo así, vamos a seguir, digamos, pasando por malos momentos. Por eso este momento presente es, bueno, pasará esta crisis como pasaron tantas. Llevamos 35 años de democracia recuperada, Ceci, ¿te acuerdas?
Del
83 hasta hoy van 35, con suerte diversa, con gobiernos con distintos matices y virtudes y errores y defectos y en fin. Pero lo cierto es que crisis hubo, y esta no es nueva. Tuvimos, no la estoy comparando con las anteriores, porque ninguna situación
es igual
porque
cual.
Los contextos, mil veces lo hemos dicho contigo, son distintos.
Van cambiando.
Pasamos una dura situación en 1989, obligó a que el presidente entonces, don Raúl Alfonsín, se tuviera que retirar 6 meses antes de terminar su mandato, porque hubo una hiperinflación con situaciones sociales muy, muy complicadas. En el 2001, otro presidente tuvo que dejar el cargo exactamente a mitad de mandato. No estoy sacando ninguna conclusión. Lo que estoy diciendo simplemente es que vamos de crisis en crisis, como que no logramos llegar a tierra firme, no logramos hacer pie. Y este es un poco, retomando tus palabras, como un poco como reflexión final, no depende solamente de quienes nos dirigen. La mayor responsabilidad naturalmente está en quien circunstancialmente gobierna un país, pero la responsabilidad de aportar a la solución de los problemas, a encontrar el rumbo y a pasar, digamos, este mal trago del presente es colectiva, es de todos y cada uno de nosotros.
Vos sabés que te escuchaba y venía pensando en eso, Esteban, ¿no? El coste más grande es este sentido de pertenencia a este colectivo, y cuando hablamos de colectivo no hacemos referencia a ningún grupo en particular, sino a todos. Es la común unión del país, es el colectivo social, si se quiere, que es el coste más grande que vamos dejando en la medida que pasa el tiempo. Digo, más allá de las crisis puntuales que bien las citamos y en esta revisión, lo que se pierde es en los vínculos. Es esta fuerza colectiva que es la única que nos puede sacar adelante. Si no, vamos dejando hermanos en el camino en este intento por alcanzar ciertos objetivos. Pero creo que este coste es el que mayor ruido nos tiene que hacer.
Tal cual. Por eso la unión nacional, el espíritu solidario, el interés por el prójimo, dejar de lado la mezquindad, el egoísmo, la ambición desmedida, son digamos los valores a rescatar en momentos como este que nos permitan encontrar el rumbo.
Tal cual, Esteban, un placer como siempre. Dale. Gracias por tu palabra y buena semana.
Hasta el lunes.
Un abrazo.